Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. En el episodio de hoy, Manu da Silveira y el especialista en medicina del deporte Dr. Mateo Gamarra conversan sobre la importancia de llevar una vida activa y comparten consejos muy útiles para cuidarse durante el ejercicio y evitar lesiones. Mateo Gamarra, qué placer conversar contigo y aprender sobre cómo incorporar hábitos que nos lleven a tener una vida activa. Bienvenido.
Gracias, el gusto obviamente es mío.
Buenísimo conversar. Hablemos primero de los beneficios específicos de una persona que va creciendo, ¿no? Que entra en su vida, en su madurez, de llevar una vida activa en la salud y en lo físico y en lo mental, si se puede separar y
sí,
cómo.
Difícil separar, ¿no? Sí, es tal cual. La vida activa atraviesa el concepto de salud desde lo biopsicosocial, ¿no? O sea que trae beneficios en cada una de esas áreas, ¿no? A nivel bio, ¿no? En la parte biológica, indiscutibles, ¿no? Desde lo básico de que se puede decir que es una necesidad biológica. O sea, necesitamos los estímulos de movimiento para que, si el contexto es favorable y el estímulo no es excesivo, podamos adaptarnos y mejorar. Esa es como la base de
lo biológico.
A nivel psicológico, sí, ¿no? Cualquiera que lo haya experimentado, ¿no? Desde lo que uno siente en el momento de que puede hacer algo y lo que arreglarse o estar bien con uno mismo, ¿no? Claro. Desde la autoestima, desde esa seguridad que te puede dar lograr objetivos. Uh-huh. A nivel psicosocial, que es difícil dividir todo lo que es lo grupal, el relacionamiento con, ¿no? Desde el niño, a mí me gusta siempre como mirar los niños que son bien puros en esto del movimiento hasta que nosotros los condicionamos. Y la actividad física es un medio para explorar, para jugar, ¿no? Para divertirse, para pasarla bien. Y bueno, eso, de eso se trata un poco de aprovechar sus beneficios también en la adultez.
Hay dos cosas que me gustaría que compartieras sobre esto. Cuando hablas de niños, hablas de juego activo antes de empezar a entrar en deporte. ¿Qué sería eso? Como observar, para observarlo y ya también para inspirarnos.
Claro, y es como el juego puro de los niños. Los niños tienen un patrón de movimiento que es muy variado, muy rico. O sea, si fue una paleta de colores, todos los colores tenemos, claro. Y es como fraccionado, no es repetitivo como nosotros estamos acostumbrados, 3 series de 10 repeticiones, ¿no? Ellos tienen un patrón de movimiento que se activan y paran, se activan y paran, ¿no? Capaz que alguna mamá me está diciendo, no, el mío no para, bueno, pero tienen como el movimiento en la sangre, ¿no? Y ahí, a partir de ese movimiento que generan, también generan estímulos para que su sistema nervioso en crecimiento y desarrollo aprenda habilidades de movimiento. El juego activo es ese juego que estimula el movimiento en algún sentido. No se desconecta de la parte cognitiva, ¿no? Uh-huh. Que eso también es importante destacarlo. Los niños están jugando, están pensando, imaginando, claro. Hacen que vuelan, corren, trepan un árbol. Ese es el juego activo. Lamentablemente, hoy por hoy, pantallas, claro. Cambios culturales, riesgos, la calle, ¿no? En extinción.
Claro, las veredas.
Exacto. Está generando un cambio brutal de paradigma y una sustitución de ese juego activo puro, lo que se llama actividad física no estructurada, por un movimiento más pautado, estructurado, ¿no? Como es el deporte, que no tiene nada de malo. Siempre fundamental destacar que el deporte es divino, pero necesitamos más variedad.
Más variedad.
Más juego en sí. Juego a la mancha, corro, freno, ¿no? Me divierto. Mi cabeza no está en ganar y perder, está capaz en, no sé, en trepar el árbol o explorar.
Y lo otro que decías cuando hablabas de lo biológico y esos beneficios que vemos, hablabas de la dosis, ¿no? Siempre y cuando, y ahí te quería preguntar, qué importante eso, ver cuánto, ¿no?
Sí, eso es como un concepto de biología que está en la tapa del libro, de un organismo está en un ambiente, ese ambiente le exige, ¿no? Le da determinados estímulos a los cuales se tiene que adaptar, ¿no? Es como, recibo un desafío y mi organismo tiene que estar a la altura. Entonces, hoy por hoy, ese concepto toda la vida se está trayendo desde diferentes especialidades porque vivimos en una cultura donde nos están faltando estímulos biológicos, ¿no? Donde estamos lejos de los animales que realmente somos desde el punto de vista biológico, por lo menos, y bueno, necesitamos esos desafíos para lograr las adaptaciones. Ahora, todo a su justa dosis, ¿no? Si, como cualquier estresor, irrumpe nuestro equilibrio, si está muy arriba y yo estoy acá, todo esto es riesgo, ¿no? Entonces, la idea es la progresión. Estoy acá, desafío. me adapto. Ese es un poco las claves.
¿Qué otras recomendaciones a la hora de la actividad física para personas en la adultez nos recomendás?
Siempre se busca vivir activamente. O sea, incluir la actividad física en nuestro día a día, ¿no? O sea, la principal barrera en general es no tengo tiempo. Claro. Porque tendemos a pensar que la actividad física se realiza en una institución.
Claro, exacto.
Entonces, el movimiento está por delante nuestro. Vengo del shopping recién, subir las escaleras mecánicas. Claro. Es algo que a mí me... ¿no? Uno sube, estamos a 1000, estás un segundo, demorás en el semáforo una bocina, pero en la escalera mecánica como que se paraliza el mundo, va todo el mundo lento. ¿No? ¿Por qué no la puedo subir activamente? ¿No? Las recomendaciones son esas. Lo primero se basa en la vida diaria. Tratar de sumar esa actividad física no estructurada en cualquier paso que... la escalera en lugar del ascensor, tratar de caminar. Tengo una videollamada o algo, lo puedo hacer parado, me paro. Porque también hay todo un conjunto de medidas en contra del tiempo silla, así como estamos nosotros, ¿no? Tratar de fraccionarlo, de sustituirlo por actividades, aunque sea de movilidad. El sedentarismo también es toda una rama de investigación de los últimos 20 años.
Perfecto. Entonces, no quedarnos con la idea de que si no voy a un gimnasio o a un club, claro, no tengo el rato para ir poniéndome la ropa deportiva, puedo bajarme 3 paradas antes del ómnibus y caminando, escuchando.
Ahora,
lindo.
Así como lo dijimos del deporte, lo decimos del ejercicio. El ejercicio físico es fundamental. O sea, ¿qué es el ejercicio físico? Sí. Es una actividad que organizamos, se ordena para trabajar, exigir con una dosis correcta alguna de las capacidades de la condición física. Condición física es la aptitud que nosotros tenemos para estar a la altura de los esfuerzos físicos que se nos proponga. La vida, alto rendimiento, lo que sea.
Bien.
¿Ah? Entonces, el ejercicio físico es clave, fundamental. Pero abrir el paraguas, ¿no? Abrir el abanico al resto del día también. Entonces, las recomendaciones, los programas modernos dicen, más de 10 años, ¿sí?, o 15, dicen, sentate menos, movete más y hace ejercicio. ¿No? Entonces ahí tenemos todo. El día que se me complicó, porque la familia, porque el trabajo, porque todas las cosas que nos pasan, bueno, tengo mi base de día activo, con pasos, con pararme de la silla. Y el día que pude, fui al gimnasio, o fui al club, o fui a bailar, porque también es
también
eso, ¿no? Muchas veces hay variadas opciones que como que a veces las acotamos demasiado.
Y buscar, porque si uno encuentra una que le da placer, seguramente va a volver con mucha más ganas, ¿no?
La pregunta típica, ¿y qué hago? ¿Qué? ¿No? Entonces, bueno, me compré la bici fija, la puse y le doy
perchero.
30 minutos y claro, el perchero, termina en perchero porque no me gusta.
Claro.
¿No? Entonces, la palabra también medio de moda ahora, genera tu experiencia. Bueno, claro, genera tu experiencia de movimiento, mezclala, arma tu receta, ¿no? Con amigos, solo, aire libre, adentro, música, hay 1000 variables que podemos poner. Me gusta bailar.
Exacto.
No puedo ir a una academia, no tengo plata. Poné una canción.
Bailar.
Empezaba bailando en la ducha, ¿no? Es algo, y ahí está el concepto clave de progresión, ¿no? Lo que nosotros buscamos es la regularidad y para eso tenemos que ir de a poco, si no, ¡pum!
Estresor.
Al otro día me duele todo.
Eso, y no querés volver.
No, entonces, empezar de a poco.
Y la cuponera quedó ahí.
Las primeras 2 semanas, yo siempre me digo a mí mismo, le digo a mi familia,
lo
y
digo,
a mis amigos
lo digo,
y también a los pacientes. Empezar de a poco, sentite que llegás a tu casa y te sobró algo. No intensidad, regularidad. Fuiste, bien, saludaste, un beso al portero y volviste.
Bien, un ratito.
Algo más que la semana pasada. Y a partir de ahí te empezás a enganchar.
Y ya ni te vas dando cuenta, es como ni bien.
Exacto. Ese es el hábito que se queda y que se mete sin que nos demos cuenta. Y un día, ¿qué hago acá?
Sin esfuerzo. El
es
hábito
así, se presentó.
Hablemos de sedentarismo, ¿no? Que le ibas mencionando. Eso que muchas veces el estilo de vida nos lleva a estar mucho rato sentados o conectados o hiperconectados. ¿Cuáles son los riesgos del sedentarismo?
Y bueno, de alguna manera es como que contrarresta, ¿no? En un momento se hablaba como que eran como 2 vías genéticas diferentes de estímulo, y hoy como que es un continuo, pero que requiere de los dos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud antes decía 1/2 hora de ejercicio por día. Uh-huh. Y después se empezó a ver que estábamos sentados 6, 8 o más horas por día. Y que eso contrarrestaba muchas veces el efecto.
Claro.
Hay un trabajo que se hizo famoso que buscaba responder esa pregunta. ¿Alcanza este ejercicio para contrarrestar todo este tiempo sentado? Y a partir de ahí, pum, explotaron miles de evidencias científicas diferentes que decían que, bueno, era un poco de las dos. Como que el nivel de estímulos de ejercicio que necesito para contrarrestar el tiempo silla que promedia en la vida es demasiado alto. Entonces, de ahí viene el nuevo enfoque de sentate menos y móvete más. ¿No? Las dos caras de la moneda.
Perfecto. Algo que se nota o que se percibe, ¿no? como ciudadana, que de repente si sentís algún dolor y vas a una consulta, empezás a notar, o capaz que empezamos a entender, nosotros estamos más disponibles a entender, que ya nos dicen quietud. Hay como un cambio, o que empezamos a entender las personas, de que se puede manejar ese dolor y seguir en movimiento.
Y bueno, la tendencia ha venido siendo así. Depende, obviamente. Sí, claro. Odio responder eso, pero en muchos casos es así. Si tuviéramos que generalizar como etapas, el momento de dolor, de inflamación, donde realmente mi cuerpo me está pidiendo quedarse quieto, no es un pecado quedarse quieto. O sea, acá, si bien nosotros estimulamos siempre el movimiento y tratamos de tener lo que falta, lo que nos falta en nuestro estilo de vida habitual, hay que también decirlo que el descanso y el reposo son parte de esto, ¿no? El organismo necesita procesar los estímulos para poder adaptarse bien. Entonces, si me duele algo y el cuerpo me está pidiendo quédate quieto, me quedo quieto. Ahora, a medida que puedo, que los síntomas retroceden, que me siento un poco mejor, empezar con movilidad articular. Eso es lo que yo en general recomiendo. Bien. Movimientos lentos, controlados, no le hacen mal a nadie, ¿no? Y a medida que me acerco a ese límite donde capaz que acá me molesta un poco, paro.
Para comprender, si por ejemplo el dolor está en un pie, movilidad articular sería comenzar a mover ¿qué?
El tobillo,
el
por
tobillo.
Ejemplo.
Ay.
Puede ser el tobillo, pueden ser los dedos. Ah, pero no empiezo al mango, ¿no? Bien. Despacito, voy agarrando confianza, ¿no? Entonces, si el límite está acá, estoy recorriendo de forma lenta, me acerco al límite y freno. Si voy rápido, cuando miré ya pasé el límite y rompí todo. Y ahí la movilidad, si la clínica es favorable, tiene que ir mejorando con los días. Se me va retirando el dolor y voy moviendo más. Bien. Si eso no pasa, no es un buen indicio. Ahí consulte, porque puede haber algún daño que requiera algún otro tratamiento, ¿no? Obviamente.
Pero me imagino que es complejo y que se sigue investigando y obviamente debe haber actualizaciones porque cuando entramos a dolores que de repente nos limitan, también compensamos y generamos otros dolores.
Claro, es que el dolor es complejísimo. Depende de muchos condicionamientos que tenemos cada uno, ¿no? Yo tengo el umbral del dolor, alto o bajo, ¿no? Es algo muy complejo. Depende del contexto, del momento en el que estamos, qué tan sensibles somos o no al dolor. Hay diferentes tipos de dolor. Pero sí es verdad que genera un montón de cambios que a veces no somos conscientes, ¿no? Entonces uno desarrolla posicionamientos antálgicos, posturas para tratar de esquivar de alguna manera o no sobrecargar esa estructura que está sufriendo.
Es como una estrategia que desarrollamos
para que
nos duela menos.
Exacto. Entonces estoy caminando torcido de alguna manera, por decirlo. Claro.
Y nos complica otra parte.
Exacto. Terminamos con otro dolor, vemos como que el dolor se va de un lugar al otro y no lo entendemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y muchas veces reeducar esas posiciones antálgicas, si no paré, si no lo hice progresivamente, si lo hice instintivamente, es difícil. Y se asume en el sistema nervioso esa nueva postura antálgica como una postura normal. Pasan esos líos.
Entonces, ¿qué recomendás así? Por ejemplo, si sentimos que tenemos un dolor que ya pasó un tiempo, que no sé si ¿cuánto sería para que ese dolor sea crónico?
Y me mataste con esa pregunta, no. Pero digo, un dolor que está en todos los días con nosotros, porque también hay dolores continuos, dolores intermitentes,
claro.
Pero un dolor que realmente limita nuestra funcionalidad cotidiana. Ese es un dolor que tiene que preocuparnos.
Ahí vamos a consultar, por ejemplo.
Sí, yo diría que sí.
Claro.
Yo consultaría.
Entonces ahí ya podemos evitar esas compensaciones o qué.
Y requiere muchas veces educación, paciencia, comunicación.
Eso, los tiempos, ¿no? Porque estamos como de pacientes, tenemos poco.
Sí, es verdad.
Vamos a la consulta con poco de paciente, ¿no? Porque ahora estamos acostumbrados a que todo sea ya, ya. Me imagino que hay unos procesos que también son fascinantes del cuerpo humano, que los estamos pasando por arriba.
Y sí, la biología es biología, no es ya. Entonces tiene sus momentos. Y en los bombardeos de información pasan, el marketing a veces es positivo y a veces nos engaña un poco, ¿no? Entonces podemos solucionar tu lesión en menos tiempo y a veces uno se ilusiona y va por esos lados, o con esta pastilla, o con esta pomada, ¿no? O anda a tal lado. Y bueno, hay una parte emocional del dolor, que muchas veces responde a tratamientos que no tienen mucha evidencia científica. El efecto placebo famoso tiene evidencia científica y siempre hay que contemplarlo. Pero hay que esperar a la biología, a los procesos de adaptación y de recuperación. Eso lamentablemente es inevitable.
Es inevitable, y me imagino que también dentro de lo que tú haces empezás bueno, está la medicina integrativa como algo que llega y que ocupa un lugar cada vez más grande cuando estamos hablando del manejo del dolor y también de que una persona tenga una vida activa.
Claro, tenemos un montón de información en base a todo lo que se avanzó científicamente dividiendo el cuerpo humano de alguna manera, ¿no? Entonces hay médicos mucho más súper especializados en determinada estructura, ponen. Pero eso nos sacó a veces el enfoque integral, ¿no? De la persona toda, desde la parte emocional, desde lo que le está pasando, desde lo que vivió, sus experiencias anteriores. Todo eso puede estar influenciando un dolor. Y también los tiempos, ¿no? Entonces muchas veces los tiempos de la medicina son a mil también y esos pacientes necesitan un poco más de espacio, un poco más de escucha.
Claro. Mateo, creo que la motivación es fundamental para entrar en la vida activa y para que nos pongamos en movimiento o en actividad física, por decirlo de alguna manera. A vos, que se nota que sos apasionado y que te encanta que lo que haces impacte en la vida y en el bienestar de las personas, ¿qué es lo que te mueve o qué decís? Si tuviera que decir, mi propósito es que se vayan de esta conversación con...
Sí, a mí me cambió la vida, sentirlo, ¿no? Siempre cuento, le cuento mucho a los pacientes un poco mi historia. Yo estudiando medicina fui muy sedentario. En el momento de los 20, donde la biología florece, yo estaba en una silla 10 horas por día. Se lo pueden preguntar a mi familia, a mis amigos, subrayando, estudiando. Nada de bicicleta, nada. En ese momento, en la facultad, no hablábamos ni siquiera mucho de movimiento. Y una vez empecé a estudiar una respuesta que es fisiológica famosa, se llama respuesta de lucha o huida, que es esa respuesta de los animales de claro, tengo un peligro y cómo me adapto, la tapa del libro. Y esa es la fisiología del ejercicio. Entonces a partir de ahí me apasioné, empecé a cambiar un montón de costumbres mías sin darme cuenta y hoy me encanta. Lo disfruto y disfruto compartirlo. Eso me parece que está ideal. Ahora, si te lo cuento, parece hermoso. Atravesé un periplo, ¿no? Momentos de que me ilusionaba con algo y no me salía, que quería probar y todo descoordinado. Tengo problemas de coordinación, tengo problemas de movilidad. Y bueno, aprendí también un poco a amigarme conmigo, con mis defectos, que eso me parece que son las claves, y que me salga. Y si... yo qué sé lo que hay.
Disfrutar, sí. Obviamente, el movimiento sin exigencia es conocerse.
Y el uruguayo es medio, me pasó por trabajo de estar en contacto con más caribeños de baile. Me dicen, che, ¿vos por qué bailas así? ¿Tenés algún problema?
A nivel articular nos cuesta más. Estamos
soy uruguayo, le digo.
Culturalmente tenemos más...
Y nos cuesta el qué dirán, estamos más pendientes. Entonces, lo veo en los pacientes eso. Y los gimnasios tipo... no son muy amigos de eso. Claro. Entonces, si no estoy acostumbrado a moverme, mi vida habitual no tiene movimiento y salto de golpe, llego hasta ese gimnasio lleno de espejos, de luces y de gente con ropa, porque antes íbamos al gimnasio con la ropa agujereada, oye, ¿no? Entonces, ese cambio no está siendo tampoco muy amigable con este
mundo. Deja gente afuera.
Exacto.
Entonces, la idea es como encontrar un lugar para cada persona y
abrir
y reconocer que también podemos ser agentes o promotoras y promotores de inspiración para otra persona.
Exacto.
Con lo que vamos haciendo, che, te veo bien, sí, colgate, vamos. Claro.
Sí, tal cual.
Con solo ver en ti el cambio que se ve, capaz que otra persona también se encachila y se prende.
Claro, tuve seguidores, otros que me dicen, sos un delirante, pero siempre hay gente que de a poco va a mirar.
Claro que sí.
Y esa es la clave, el de a poco.
El de a poco, buenísimo. Gracias, Mateo, un placer.
Gracias a vos.
Soy Manu da Silveira y te invito a compartir este episodio sobre deporte y salud con tus amigos y familia. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio de Humana.